Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. La noticia del ataque contra un autobús de cristianos coptos ha vuelto a sobrecoger el mundo. Al menos 28 personas han muerto y otras 23 han resultado heridas. ¿Por qué este odio y virulencia contra los coptos? ¿Por qué se vive este drama en Egipto? Los ataques por parte del islamismo radical a los cristianos coptos tienen un objetivo concreto: aniquilar el cristianismo en Egipto. Los coptos son los descendientes de los antiguos egipcios, que se convirtieron al cristianismo en el siglo I. Es el origen, es la tradición, es la historia del norte de África. Los musulmanes conquistan el norte de África en el siglo VII, imponen el árabe y su religión islámica. Una minoría de egipcios se mantuvo fiel al cristianismo y preservó el idioma copto, el verdadero idioma de la zona, el que llega desde el antiguo Egipto. Ahora mismo, los coptos solo son el 10% de la población egipcia y son tratados como ciudadanos de segunda. Quieren que desaparezcan y, aunque el gobierno egipcio defiende la libertad religiosa, la población, sobre todo las corrientes más fundamentalistas del Islam, los denigran. El Estado Islámico, Daesh, los terroristas del ISIS, los tienen como objetivo prioritario. Eliminando a los cristianos coptos, eliminarán las raíces de Egipto, eliminarán siglos de cultura, eliminarán toda una civilización y toda una religión. Este es su gran objetivo. Los cristianos coptos necesitan la oración, la solidaridad y el apoyo de todos los cristianos. Si, como decía San Pablo, todos los cristianos somos un mismo cuerpo, nos debería doler inmensamente estos atentados contra los cristianos coptos. Y así sucede. Los atentados que ocurren en Europa nos conmocionan, pero también debería ocurrir con los que ocurren en Egipto, en Irak, en Filipinas, donde han tenido una semana dramática y nadie ha contado nada, o en República Centroafricana. El mundo está en guerra, dicen algunos, pero no añaden algo fundamental. Esta gran guerra es una persecución que siempre estará presente en la historia. Una persecución contra los cristianos. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, la ascensión del Señor en el séptimo domingo, Cristo que sube a los cielos y que va a prepararnos camino, pero ya nos ha dejado también aquí el camino abierto, porque como decíamos, ha pasado por la tierra haciendo el bien. ¿Qué hay que decir? Pues que en la vida todo el mundo tiene ideales, pero el ideal que es Cristo, ese ideal es el ideal de amor, de fe y de esperanza. Si nosotros de esa manera también vamos siguiendo su camino para llegar un día al encuentro con Él, tiene que ser a base de saber administrar bien aquí la vida desde el amor, desde la esperanza y desde la fe. Y recordar santos, pues mira, esta semana, como termina ya el mes de mayo, qué mejor que terminarlo con una fiesta de corte mariano, que es el 31 mismo, la Visitación, y el día 30, la víspera, un patrón santo de nuestro país, San Fernando III el Santo.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta la semana que viene. Mañana es la jornada por las comunicaciones sociales. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
San Pablo decía dos grandes actitudes que tiene que tener el cristiano para predicar a Jesucristo: el coraje de ir adelante y el aguante de soportar el peso del trabajo.
Con motivo de la Jornada de las Comunicaciones Sociales, que celebramos mañana, esta semana se ha presentado el libro 10 cosas que el Papa Francisco propone a los periodistas, escrito por el sacerdote y también periodista Manuel María Bru, una obra que resume el magisterio del Papa en torno a los medios de comunicación y a la profesión periodística.
Lejos de ingenuidades o de idealizaciones abstractas, propone al final una sola cosa. Lo que nos pide a los periodistas es que busquemos al que queda en la cuneta de las autopistas de la información.
Una propuesta para abrazar el misterio que nos empuja en esta aventura del creer, refugio que custodia nuestras letras, primerea a los últimos y arriesga el alma en cada cruzada por pelear.
Y no solo ayudarle a levantarse, sino ponerse a su lado y aprender a ver el mundo desde sus ojos, que en definitiva es ver el mundo desde las periferias existenciales del Papa Francisco, a las que él nos llama a renovar la vida y la misión de la Iglesia.
Manuel, en cada semilla de evangelio que el Papa le propone, escribe un cantar que vence abismos, desafía con la palabra al latir del ruido y aprende del secreto de la fe que en silencio habita.
Lo magnífico es que cuando le eligen papa ya el primer discurso, ya repite esta frase: comunicador, ¿quién es tu prójimo? Y esta ha sido una de las claves, es uno de los 10 puntos, ¿no? Pero es una de las claves de su pensamiento, que luego, y que ahora ese pensamiento mucho más desarrollado, completado, ya es magisterio pontificio.
El Papa Francisco nos vuelve a recordar que la comunicación tiene que ser social y relacional, respetando la dignidad de las personas, la verdad, el bien y la belleza.
El Papa propone, no impone, no dirige, sino que muestra la Iglesia como maestra, muy unida a la Iglesia como madre. Y una buena madre y un buen padre a sus hijos, antes de imponerles, les propone, ¿no? Y les propone también desde la maternidad y la paternidad.
Y siempre al estilo de Jesús, siendo voz de los sin voz, buscando el bien común y haciendo de las diferencias un manantial de poesía.
Esta, la Iglesia, no está llamada tanto a analizar, juzgar y transformar la realidad, como a escuchar y comprender la realidad en un primer lugar y, en todo caso, solo después y con humildad, proponer pistas para encararla y mejorarla. Y yo creo que esto es lo que el Papa Francisco hace con los periodistas en sus mensajes.
En este momento, la Iglesia está llamada no a juzgar, sino a escuchar y a comprender la realidad.
En el fondo, si tuviéramos que resumir en una sola palabra la propuesta del Papa Francisco a los periodistas, es humanizar la comunicación.
Y así lo enseña el padre Manuel Bru, dejando a Dios, a quien le regaló su vida, vislumbrarse en su mirada, siendo su pincel, su acorde y su palabra, para proponer, junto al Papa, que la sonrisa, la bondad y la ternura de quien nos amó primero han de brillar en los ojos del escritor que las escribe.
A mí me parece que el Papa nos manda un mensaje a los periodistas lleno de esperanza.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Papa Francisco se encuentra en Génova en una nueva visita pastoral dentro de Italia. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, como siempre, una visita en una jornada intensa, con muchísimas cosas que contar. Si te parece, vamos por orden.
Perfecto.
Venga, Papa Francisco llega a Génova y la primera visita a los obreros de la fábrica Ilva. ¿Qué les ha dicho el Papa?
Ha sido un encuentro realmente impresionante, Álvaro, porque esta fábrica siderúrgica está pasando por una crisis brutal. Se ha despedido a muchos trabajadores e incluso el Estado italiano está buscando comprador. Entonces, en este contexto y ante todos los trabajadores, el Papa les ha recordado en primer lugar y con fuerza una idea que ha repetido en varios momentos del encuentro.
Lavoro è una priorità umana.
Continuó el Papa añadiendo que, por una parte, dar trabajo mal pagado es anticonstitucional. Después defendió que tiene que haber trabajo para todos porque sin trabajo no hay dignidad. Y agregó que jubilarse a la edad justa es un acto de justicia, pero va contra la dignidad de la persona cuando a una persona la jubilan, le hacen dejar el trabajo cuando todavía está en condiciones de desempeñar su labor. Y, por supuesto, Francisco también ha dejado muy claro lo que él piensa sobre despedir a las personas. Quien piensa resolver los problemas de su empresa despidiendo gente no es un buen emprendedor, es un comerciante. Hoy vende a su gente, mañana vende su propia dignidad.
Vende la dignidad propia.
Clarísimo, Álvaro, el Papa Francisco, como siempre.
Porque además no ha sido discurso, sino diálogo con ellos, encuentro.
Efectivamente.
Que ahí sabemos que puede salir cualquier cosa.
Sin duda, pero además era muy impresionante verles en primeras filas, con los cascos puestos, escuchando, asintiendo y comprendiendo que ellos mismos han visto en las últimas semanas cómo muchos compañeros eran despedidos, cómo muchas familias se encontraban prácticamente arruinadas y, claro, escuchar estos mensajes de esperanza por parte del Papa y, sobre todo, la comprensión que han encontrado en las respuestas ha sido verdaderamente impresionante.
Y luego, mensaje en su encuentro con obispos, sacerdotes y religiosos, un mensaje que a mí me gusta: quien tiene su vida planificada se pierde las sorpresas de Dios. Vale para todos.
Para todos, justo es lo que te iba a decir, Álvaro, ¿no? Les ha animado a que su vida de entrega atraiga a las personas y no que produzca rechazo. Y en concreto, como decías, les ha prevenido contra la vida estática y demasiado planificada.
El sacerdote que tiene todo estructurado y planificado generalmente está cerrado a las sorpresas de Dios y se pierde la alegría del encuentro. El Señor te sorprende cuando no lo esperas, pero estás abierto.
Les ha animado también a cuidar la fraternidad, a no caer en críticas y murmuraciones que se dan también dentro de la Iglesia y que hacen mucho daño. Y antes de comenzar, el Papa les ha invitado, Álvaro, a rezar juntos por nuestros hermanos coptos egipcios, les ha dicho, que han sido asesinados porque no querían renegar su fe. Han sido, se puede decir, las primeras palabras, junto con el telegrama que envió ayer de condolencia a raíz del terrible atentado, ¿no? Les ha recordado que no olvidemos que hoy los mártires cristianos son más numerosos que en los primeros tiempos de la Iglesia.
Y por último, el encuentro con los jóvenes, que siempre trae alguna que otra sorpresa. Cuéntanos, ¿fue así?
Pues mira, acaba prácticamente de concluir hace unos instantes. Ha habido preguntas muy interesantes y respuestas pues interesantísimas por parte del Papa, que cuando pierde los papeles en el buen sentido, o sea que no lee ningún papel de los que tiene delante, sino que solamente toma apuntes, pues es fantástico, ¿no? Y realmente, como todos los encuentros del Papa con los jóvenes, y igual que todos los encuentros que todos los papas han tenido con los jóvenes, ha sido una auténtica fiesta. Les ha animado el Papa en concreto a mojarse, a hacer mucho lío, a no quedarse quietos, a saber ver siempre en el hermano a Jesús sediento. Les decía el Papa: si un joven no se conmueve al ver el rostro de Cristo en una persona necesitada, mejor que se vaya a casa. Y les ha repetido también en varias ocasiones: oye, que para misionar hay que ser testarudos en la esperanza, y yo quiero que los jóvenes seáis muy testarudos.
Bueno, ¿y qué es lo que queda para esta tarde?
En estos momentos estará el Papa a punto de reunirse, porque no se traslada de sitio, va a comer en el mismo santuario de Nuestra Señora de Guardia, donde ha tenido el encuentro con los jóvenes. Bueno, pues va a comer con unas 130 personas, pero de ellas hay 11 presos llegados desde dos cárceles de la ciudad. Pero no son presos cualquiera, Álvaro, porque se trata de presos que cumplen largas condenas y que no pueden beneficiarse de los beneficios que reporta un segundo grado. Por lo tanto, van a ser personas que llevan en la cárcel mucho tiempo y que no van a salir en muchos años. Va a ser una ocasión muy especial para recuperar la esperanza, para poder hablar con el Papa. En este almuerzo, que además de los presos estarán presentes personas sin hogar, refugiados, inmigrantes, solicitantes de asilo, curiosamente no va a haber nadie más que ellos, el Papa y los voluntarios que atienden la comida. De forma especial, la diócesis de Génova ha querido que no haya ni un sacerdote, ni un religioso. Bueno, puede que alguno se cuele por ahí, que lo veamos en las fotos, pero querían que de forma especial pudieran estar en un encuentro íntimo con el Papa para poder hablar con tranquilidad.
Y luego los niños.
Exacto, luego los niños, Papa. Digo Álvaro, el Papa con los niños, es que ya estoy deseando y emocionada de ver ese encuentro tan particular que tendrá con los niños ingresados en un hospital pediátrico. Porque ya el pasado miércoles tuvieron una sorpresa previa. El Papa Francisco les llamó a través de una radio parroquial, les avisó que quería verlos. Las primeras palabras del Papa fueron: están los niños, soy el Papa Francisco. Y luego tuvo lugar este diálogo que podemos escuchar.
Cari bambini, vi saluto tutti con affetto. In attesa di incontrarci sabato, voglio dirvi che attendo con gioia il momento di incontrarmi con voi e con i vostri familiari. Prego già adesso per voi e voi per favore pregate per me. Grazie, vi abbraccio tutti. Ci vediamo sabato.
Ciao, bravo.
Siate bravi tutti, Ciao, siate bravi. Un abbraccio a tutti,
Buenísimo diálogo. Buenísimo. Estaremos pendientes a todo lo que suceda. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Álvaro. Un abrazo, hasta pronto.
Y ante las diversas informaciones y denuncias que han aparecido en medios de comunicación sobre la supuesta gestión irregular del patrimonio de Lumen Dei, la asociación ha hecho público un comunicado. En él explican que la Congregación Vaticana para los Institutos de Vida Consagrada ha dado un respaldo terminante y concluyente al arzobispo de Oviedo, Monseñor Don Jesús Sanz Montes, a quien reconoce como superior legítimo de un único Lumen Dei. Desecha, pues, la tesis de la vigencia de una supuesta pía unión Lumen Dei de Valencia, añade el comunicado, que muestra que la Santa Sede deja clara su facultad de nombrar un comisario pontificio para entidades como Lumen Dei.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Nunca has pasado una noche chuache?
Oh, fue fantástico.
Hoy, chuache de noche en 13TV con Ejecutor. Mentiras arriesgadas.
No puedes sacar una vigilancia prioritaria para que sigan a tu mujer.
Y Danco Calor Rojo.
Danco, de nada.
Noche Chuache en 13TV.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza. Pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X. La de la iglesia y la de fines sociales. Y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
La primera revista del mundo dedicada al Papa Francisco llega a tu kiosco, Il Mio Papa, con las imágenes más emocionantes y las palabras más bellas de Francisco, que ha conquistado nuestros corazones. Il Mio Papa, la revista para conocer al Papa Francisco de cerca, cada mes en tu kiosco.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tuve que escalar todo el nevado del ruido.
Nos vamos hasta Buenos Aires, Esteban Pítaro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien. Bueno, eres muy valiente, Esteban.
¿Por qué valiente?
En una radio española vas a empezar hablando del primer gobierno patrio en Argentina.
Uy, sí, la verdad que sí. Imprudente quizás también, pero bueno, en fin. El 25 de mayo, ¿sabes? Los argentinos celebramos lo que es el primer gobierno patrio que tuvo que ver con aquella crisis de Fernando VII allá por 1810 y Napoleón, y en fin. Celebramos desde entonces cada 25 de mayo con un Tedeum, ¿no? Con una acción de gracias. Se invita en cada catedral argentina a las autoridades políticas de la zona. En la Catedral de Buenos Aires, vos sabés, esta semana asistió el presidente Mauricio Macri, el cardenal Mario Poli fue quien estuvo a cargo del mensaje, de la homilía. Pero algo muy curioso, porque se había inscripto para cantar en el coro un ciudadano franco-libanés que acababa de llegar a Buenos Aires, según informaban medios locales, que quería cantar en ese tedeum y que también estuvo muy pendiente de dónde iba a estar el presidente Mauricio Macri, una actitud muy sospechosa que fue inmediatamente alertada por los sacerdotes de la catedral a las autoridades presidenciales. Se le impidió a esta persona ingresar. Y otra curiosidad es que, o en realidad no curiosidad, otro acto sospechoso es que también estaba inscripto en un coro universitario para cantar próximamente, en las próximas semanas, ante el Papa Francisco. Una señal de alerta, por supuesto relacionada con temas de terrorismo, por ahora solo alerta, pero bueno, también nos habla de que todos en todo el mundo tenemos que estar atentos a estos temas. Viajemos a Cancún, Álvaro, a México, porque hubo un encuentro internacional para la reducción de los riesgos de desastres naturales. ¿Qué hacemos, por ejemplo, ante terremotos? ¿Qué podemos hacer para prevenir, para ayudar? Bueno, hubo 189 países presentes, así en México, autoridades políticas, y la Santa Sede se hizo presente con un mensaje del cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado, un mensaje que, por supuesto, invita a la prevención, concientización, pero también, de alguna manera, expuso los ejes de la ayuda cristiana ante las catástrofes naturales. Por ejemplo, decía el cardenal Parolin, de pensar en las heridas interiores después de las catástrofes, en aquello que tiene que ver con lo humano, con lo espiritual, con la recomposición, con la recuperación de lo cultural y de lo religioso, enfoques que desde la Iglesia no pueden faltar en una reflexión sobre estos temas. Álvaro, como pasó, por supuesto, en este encuentro mundial muy importante en Cancún, México. O sea que estamos en México, rápidamente decimos, sigue recuperación, el sacerdote que había sido herido gravemente tras celebrar la misa hace unos días en la Catedral de México. Hubo jornadas de oración en México por él, así que también unámonos nosotros. También hay que seguir rezando por Venezuela. El gobierno está insistiendo con una salida, llamando una reforma de la Constitución, una salida de la crisis, pero la Conferencia Episcopal, lo sabemos, considera como gran parte de las instituciones de la sociedad civil que el camino no es ese. El camino tiene que ver con el foco en lo urgente, en los medicamentos, en la comida y en el camino de las elecciones, decían esta semana los obispos venezolanos, muy activos por estos días, como venimos diciendo todo este año. Vayamos a Chile, algo muy curioso también, que el año pasado hablábamos de varios ataques a templos chilenos. Bueno, una parroquia fue incendiada por segunda vez en lo que va del año, se trata de la parroquia Cristo del Rey de Rancagua. Estemos atentos, esperemos que sea algo aislado y no algo reiterado como la ola de ataques que sufrió el país andino el año pasado. Por último, Bolivia, miles están manifestando por estos días, Álvaro, en contra de una ampliación a los causales del aborto en el Código Penal, en cuanto a la despenalización del aborto. Temas muy parecidos están teniendo lugar en Chile, en Colombia, una suerte de ola de presión para que se toquen estos temas en los países latinoamericanos, temas que no son acompañados por la población. Así que recemos esta semana a Nuestra Señora de Guadalupe, ella embarazada, para que proteja a todos los niños por nacer en Latinoamérica.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Y como no podía ser de otra manera, finalizamos reflexionando sobre la Jornada de las Comunicaciones Sociales que se celebra mañana. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Hace unos días el Papa celebró una Eucaristía en la parroquia romana de San Pedro Damián, encomendada a las comunidades neocatecumenales. Siguiendo el Evangelio del sexto domingo de Pascua, se refirió a la dulzura y al respeto como las dos claves del lenguaje del Espíritu Santo, la forma de comunicación del Señor que tiene que producirse y extrapolarse también entre nosotros, aunque, bueno, bien sabemos lo diferente que esto resulta y que solemos hacer lo contrario, porque nos pueden la envidia, los celos, la maledicencia, la ambición, el afán por aparentar. Según Francisco, son el pecado más común de nuestras comunidades. Para vencer estas actitudes está el Espíritu en nosotros, Dios que nos acompaña, que nos dice lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo sin desfallecer, intentando que no volvamos a caer en la tentación. Bueno, pues muy en esta línea estamos en la víspera de las comunicaciones sociales, la solemnidad de la Ascensión, y aquí también el llamamiento está muy en esta línea que nos marcaba el Papa hace ahora una semana: no temas, que yo estoy contigo, comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos. Así titula el mensaje en el que Francisco nos pide promover una comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza. Se trata, en definitiva, de romper el círculo vicioso de la angustia, frenar la espiral del miedo, alejándose de focalizar todo en las malas noticias. Y no es que se trate de favorecer una desinformación en la que se ignore el drama del sufrimiento, ni caer en un optimismo ingenuo, pero sí se trata de superar ese sentimiento de resignación que con frecuencia se apodera, generando miedos o dándonos la impresión de que no se puede frenar el mal. Volviendo y relacionando con las palabras de Francisco hace 7 días, quien tiene los ojos límpidos por la gracia del Espíritu lo ve brotar y no deja que la cizaña, que siempre está presente, le robe la alegría del reino. Así que también hoy el Espíritu siembra en nosotros a través de muchos canales vivientes, a través de personas que se dejan conducir por la buena nueva en medio del drama de la historia, que son, que debemos ser como faros en la oscuridad de este mundo, que iluminemos el camino y que abramos nuevos senderos de confianza y de esperanza. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana no hay espejo. Volvemos la semana que viene, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Luis Sacristán, el control técnico, Cinta Molina, y el control central, José María Orihuela. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.